hora de café y palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras, porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a Claudio Alpizar a través de Ética Visión Radio, aquí desde las instalaciones del edificio en las cercanías de La Sabana, desde donde también usted nos puede observar a través de la señal de Ética Visión Televisión, que la puede localizar en Liberty en el 820 o en Telecable en el 213. También le recordamos que la forma de escucharnos hoy es variada. Una es por la señal de radio digital Tica Visión, que le recomendamos bajar el app en su celular. Es muy sencillo, puede ser Android, puede ser iPhone, no hay problemas. Usted lo baja, es gratuita y le sirve tenerlo en su teléfono, no solamente para escucharnos, sino también para oír buena música que se programa todos los días en Tica Visión Radio. De igual forma, también nos puede sintonizar a través del Facebook Live de la emisora en Tica Visión Radio. En el Facebook lo busca y ahí puede disfrutar no solamente el sonido, sino también la imagen, que repito nuevamente, ahora de lunes a viernes, no solamente en radio, sino que en televisión, en ese mismo canal, en el mismo canal donde usted disfruta Noche sin Tregua los domingos a las 8 de la noche, puede también disfrutar de lunes a viernes Café y Palabras en la pantalla grande de la televisión nacional. Hoy teníamos de invitado, perdón, a Ushan Castillo. Y digo que teníamos porque tenemos problemas con la computadora de él y al momento no hemos podido contactarlo, pero espero que muy pronto pueda estar con nosotros, pero eso no puede detener el programa. Les repito, hoy lunes vamos a hacer un análisis del acontecer nacional que espero sea del gusto de todos ustedes. También recordarles que el programa Noche sin Tregua, que se transmitió el día de ayer con un temazo, el tema de conversar sobre la necesidad de transformar la sala cuarta, correctamente llamada sala constitucional, en un tribunal constitucional para darle independencia total, no solamente del Poder Judicial, sino también que sus magistrados ya no sean sus 7 magistrados, más parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual agilizaría muchísimo a la sala cuarta, que algunos de ustedes piensan que está al servicio de la Asamblea Legislativa. Pues no, está al servicio de los ciudadanos. De los últimos recursos de amparo y de los recursos de habeas corpus, 30 mil en este año corresponden a ciudadanos que plantearon amparos o habeas corpus ante la sala constitucional. Menos de 20 consultas en el año de la Asamblea Legislativa a la sala constitucional. Los números son claros. ¿A quién vino a favorecer la sala constitucional? Al ciudadano. Por eso es importante pensar en la posibilidad de transformarla en un tribunal constitucional, y eso se plantea por medio de un proyecto de ley de Gloria Navas, que la tuvimos en el programa anoche, y estuvo acompañada de Rubén Hernández Valle, el reconocido constitucionalista costarricense, maestro de la lectura constitucional, que hicieron una excelente exposición que usted puede apreciar en las repeticiones que se dan del programa en Tica Visión o de inmediato, después de que oye nuestro programa el día de hoy, ingresar a YouTube, al canal de Noche sin Tregua, donde van quedando archivados todos los programas. Inclusive, les comento, están desde el primer programa allá en el 2012 a la fecha, todos los programas de Noche sin Tregua, una hemeroteca total de la política costarricense, están ahí en nuestro canal en YouTube. Bueno, antes de entrar a la parte gruesa, gorda, como digo yo, del programa, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
El día de ayer tuve la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa, perdón, la cadena nacional del presidente de la República. Se refería el presidente a la ciudad gobierno. Lo acompañaba en ese micro la ministra de Planificación, Laura Fernández. El tema era la ciudad gobierno, la frustración que siente el presidente de la República por no poder desarrollar el proyecto de ciudad gobierno, que efectivamente, como lo dice el presidente de la República, es un proyecto que tiene muchos años, muchas décadas de estarse planteando y que no se ha cuajado y que es muy importante. Así como hoy la Asamblea Legislativa tiene un buen edificio, así como el Poder Judicial tiene su edificio, así como la Contraloría lo tiene, pues sería importante que muchos ministerios que no tienen edificación no lo tengan que alquilar, o que el edificio de Casa Presidencial no esté en unas oficinas que fueron donadas en algún momento por Fertica, por aquella institución de fertilizantes que era parte del Estado costarricense, que cuando desapareció, pues dejó esa edificación y desde entonces ahí está la sala, perdón, ahí está la Casa Presidencial. Pero ahora bien, ¿dónde está el gran problema o el gran error del presidente de la República, Rodrigo Chávez, en ese anuncio que hace en esa cadena de televisión? El problema que tenemos con él desde el uno día, desde el día uno, es su constante y sin misericordia ataque a la institucionalidad. Y lo peor de todo es que demuestra una ignorancia total de para qué son las instancias que hay en el Estado. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, yo no sé si fue que nunca estudió, nunca se preparó más allá de la economía, no se enteró qué dicen las leyes, qué dice la Ley General de Administración Pública, qué dice la Constitución sobre las instituciones del país y para qué fueron creadas cada una de esas instituciones del país. Me da la impresión de que el presidente no solamente es ignorante, sino atrevido cuando se manifiesta en contra de algunas de las instituciones del Estado costarricense. La ciudad gobierno efectivamente es muy importante y muy necesaria, pero también es cierto que es muy necesario seguir el trámite correspondiente para desarrollar obras de infraestructuras tan grandes como la posibilidad de la ciudad gobierno. Y el problema mayor es que no lo siguió el presidente de la República ni su ministra de Planificación. Entonces, las declaraciones de Rodrigo Chávez en esta cadena de televisión, las declaraciones de Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa, demuestran una ignorancia mayúscula, pero es que es mayúscula, sobre la tramitología y para qué existen las instituciones del Estado, instituciones fiscalizadoras, sobre todo de la Hacienda Pública, como en el caso de la Contraloría General de la República. Pero es tan grande que no tiene explicación cómo una diputada, en el caso de Pilar Cisneros, o un presidente de la República, son tan atrevidos de pronunciarse, evidenciando tal nivel de ignorancia. Y abusando en muchas ocasiones del desconocimiento de la ignorancia ciudadana, que también es muy preocupante. En esa cadena aparecen varias costarricenses llamando la atención sobre la importancia de ciudad-gobierno, pero dentro del grado de desconocer para qué funciona la Contraloría, nada más fueron utilizadas esas personas para decirle un sí a un proyecto que yo y cualquier costarricense le diría que sí, a la ciudad-gobierno, que tiene importancia, y esas personas fueron utilizadas, pero esas personas también son utilizadas no solamente para apoyar el proyecto, sino que para evidenciar la molestia del presidente con la Contraloría de la General de la República. El presidente, primero, no educa en cuanto a la institucionalidad del país. Hace todo lo contrario. Lo que hace es perder total función que es primordial en un presidente de la República, que es educar políticamente al ciudadano. Lo que hace es provocar más furia, más molestia, porque siente que esas huestes van a irle a generar a él popularidad. Pero por otro lado, él genera una molestia generalizada de la institución por ese golpe constante al orden estatal que se establece. La Contraloría General de la República es una instancia independiente, pero que depende o que está en el organigrama de la Asamblea Legislativa. Es independiente, solo depende del presupuesto que se le asigna al Poder Legislativo y hay ya establecido qué cantidad le corresponde a la Contraloría General de la República. Fue creada para fiscalizar la hacienda pública. Fue creada esta entidad para que no se cometan abusos, tanto en el Poder Ejecutivo como en las instituciones autónomas de nuestro Estado. No fue una ocurrencia de la noche a la mañana. Es un proceso que se desarrolló porque se creyó que era importante que dentro del marco del control político que establece la Asamblea Legislativa también hubiese control de la hacienda pública técnico. Y eso es lo que hace la Contraloría General de la República. La Contraloría no le dijo al presidente de la República, como miente el presidente o como miente doña Pilar Cisneros, de que no podía desarrollar la ciudad gobierno. Lo que le dijo es que están haciendo el trámite mal, torpe. Y lo peor de todo es que en el caso de Rodrigo Chávez y de Pilar Cisneros, uno termina justificando la ignorancia de cómo no conocen la institucionalidad y la tramitología en el Estado costarricense. Que les urge, pero les urge a ambos, y ahí tienen asesoría, pero pareciera que no lo hacen, no la buscan, asesorarse en estos temas. Pero que la ministra de Planificación, Laura Fernández, que trabajó largo periodo en la Asamblea Legislativa, que es funcionaria del Ministerio de Planificación y hoy ministra de Planificación, que estuvo en la Municipalidad de Cartago como asesora del alcalde de Cartago, el alcalde actual, desconozca también y salga en una cadena de televisión afirmando las cosas de ignorancia que dice el presidente de la República, ya raya doña Laura Fernández en el ridículo. Porque el órgano contralor lo que le está pidiendo al Ejecutivo en primera instancia es que la figura de arrendamiento operativo o financiero, como dice doña Laura Fernández, que es la que utilizaron, es deuda pública. Y la deuda pública tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Ustedes ven cómo muchos créditos que se le quieren dar a Costa Rica, como los eurobonos que se quieren emitir en Costa Rica, tuvieron que pasar por la Asamblea Legislativa. Y eso se hace desde hace muchas décadas porque antes el Poder Ejecutivo, de forma muy irresponsable, asumía y buscaba créditos sin la consulta a la Asamblea Legislativa e ignorando el papel de la Contraloría General de la República. Hoy estamos viendo en un periódico nacional, La Nación, el desmadre, porque no hay otra palabra, en el uso de los fondos del BCE, que el ministro de Comunicación, el presidente de la República, un señor Bulgarelli y el mismo asesor Choreco, hoy presidente de aquí Costa Rica manda, quisieron hacer con los fondos que el Banco Centroamericano de Integración Económica estaba facilitando al Poder Ejecutivo para comunicación. Si en comunicación con 300 millones de dólares se quiere hacer un festín, imagínense ustedes lo que puede suceder con la construcción de la ciudad gobierno si no hay participación de la Contraloría General de la República. Hoy más que nunca, leyendo el periódico La Nación, en cuanto a cómo se gestionaba esos 300 millones para la comunicación del gobierno, viendo cómo el presidente, el ministro de Comunicación, actores privados como Choreco o el señor Bulgarelli, planeaban la utilización de esos recursos sin controles. Imagínense ustedes si la Contraloría General de la República no controlara de ese mismo banco el financiamiento que se quiere hacer para un arrendamiento operativo de una ciudad gobierno. Repito, la ignorancia no puede ser un bastión para la generación y el control del desarrollo del Poder Ejecutivo. Creo que hizo bien la Contralora llamando la atención, y hace muy mal el presidente no darse cuenta que las disposiciones de la Contraloría son vinculantes. Que lo único que tiene que hacer, nadie le ha dicho que no a la ciudad gobierno, solo le han dicho, hágalo bien, pase por la Asamblea Legislativa para su visto bueno. No puede el BCE alquilar unas propiedades que son del Estado costarricense sobre la base de que construyó un edificio en esas propiedades. La figura es diferente. Creo que se le hace mucho daño al país y sobre todo a muchos ciudadanos que no se educan en los temas de gobierno el plantearle la verticalidad con que el presidente de la República quiere gobernar, brincándose en la institucionalidad, las leyes, la constitución y todo lo establecido, no solamente para la gestión política, sino también para el uso de los recursos en la hacienda pública. Estamos en Café y Palabras, aquí, donde la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Te invitamos a mirar el camino recorrido, los logros conquistados. En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. Cada paso que has dado te ha traído hasta aquí. Junto al Grupo ICE, damos forma a tus sueños. Recordá que estamos a tu lado. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un circo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación, y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U Pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MGRX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. No es solo energía lo que fluye en nuestro ser, es la pasión que despiertan tus proyectos. Son las conexiones que unen corazones y empresas, los momentos compartidos mientras escribimos el futuro.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavision Radio.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Se nos acaban de sintonizar y, como vieron, habíamos anunciado a don Ocean Castillo para el día de hoy. pero en su computadora, en su ubicación, tenía problemas para ingresar al programa y desgraciadamente no pudimos contar con él el día de hoy. Sin embargo, hay muchos temas que podemos desarrollar en este programa y que se presentan en la actualidad. Es sumamente preocupante, les hablaba yo en el Así Pienso, de cómo se ha planteado equivocadamente por el presidente de la República en una cadena de televisión el tema de la posición de la Contraloría General de la República en relación a la ciudad-gobierno, donde le exige al gobierno, al Poder Ejecutivo, para ser más preciso, hacer las cosas correctamente para el desarrollo de una obra que sin duda es importante y necesaria, pero que parece que el presidente de la República olvida que hay una tramitología que es obligatoria y que deben seguir todos los entes, más cuando la hacienda pública está de por medio y que para eso existe la Contraloría General de la República. Pero así hay un comentario que esa visión o ese exigimiento de la Contraloría General de la República, que le pide al presidente de la República primero que presente el proyecto ante la Asamblea Legislativa para que sea aprobado, que yo sé que al presidente seguramente no le gusta la idea, porque si algo ha demostrado este ejecutivo es la poca habilidad en el poder legislativo, lo ha demostrado él, lo ha demostrado Natalia Díaz, lo ha demostrado el mismo ministro de Hacienda, lo han demostrado varios actores de su incapacidad para poder gestionar y para poder ponerse de acuerdo con la Asamblea Legislativa. Entonces, seguramente, donde la Contraloría General de la República le dice que tiene que pasar porque es, al final de cuentas, una deuda que va a asumir el país con el BCE y que todas las deudas del país que emita o que pretenda adquirir el Poder Ejecutivo tienen que ser tramitadas en la Asamblea Legislativa porque así está establecido constitucionalmente y la Constitución se respeta. No hay la menor duda que eso no le gusta al presidente de la República, pasar por ahí. Pero resulta que del mismo BCE, ahí, yo dije antes 300 millones, son 300 mil dólares que le acreditó el BCE o le facilitó el BCE al Poder Ejecutivo para el desarrollo de su campaña publicitaria desde el Ministerio de Comunicación. Yo recuerdo, pero es que lo recuerdo también, a doña Pilar Cisneros en el segundo gobierno de la administración Arias, cuando se facilitó una cantidad similar de dinero para que el gobierno del presidente Arias desarrollara un proceso de comunicación. Y recuerdo siendo tan beligerante a Pilar Cisneros, siendo tan dura, tan determinante con el uso de los recursos. Fue, para los que tenemos un poquito más de años, ella como directora de Telenoticias, llena de papeles, enfrentándose al que era el ministro de la presidencia de entonces, hoy presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, al cual le cuestionaba el manejo de los recursos con que se había dotado a el Ministerio de la Presidencia, a Presidencia, para desarrollar un proceso de comunicación. Pero era beligerante, era fuerte la periodista Pilar Cisneros. Pero hoy, leyendo lo que publica el periódico La Nación, lo que le molestaba a la señora Cisneros en aquel momento, repito, en el 2010, 2006, 2010, en el gobierno, el segundo gobierno del presidente Óscar Arias, es cosa pequeña a la par de lo que se está ventilando hoy en el periódico La Nación, en relación de cómo el presidente de la República, su jefe de despacho, hoy ministro de Comunicación, el señor Bulgarelli, Cristian Bulgarelli, un actor privado, supuestamente experto en temas de comunicación, desarrollaban en Casa Presidencial para aprovechar los recursos del BCE para redes, para publicidad de gobierno, para esa vanidad enorme que tiene el presidente de la República y que se le ha caído la publicidad de sentirse el más popular. Aunque los resultados de su gestión sean limitados y sean tan pobres como hasta la fecha lo estamos viendo, a 20 meses de su gobierno. Era dura la diputada hoy, en aquel momento, directora de Telenoticias, Pilar Cisneros. Era dura con el gobierno. Pero ahora aplaude lo mismo, y me gustaría hoy en la tarde, en la Asamblea Legislativa, oírla dando declaraciones sobre esto, que es evidente, que es mucho peor que lo que ella criticó en aquel momento, del manejo que se quiere hacer de los recursos del BCI en comunicación. Y si vemos esto, si usted lee, porque es que yo no estoy inventando nada, lea la noticia, y aunque sea en La Nación uno de los elementos de prensa canalla del presidente de la República, lo que salen ahí son elementos objetivos y claros, facilitados por quien entonces era ministra de comunicación, Patricia Navarro, que facilita audios, que documenta toda la patraña y todas las movidas alrededor de la utilización de los $300,000 con que se quería beneficiar a un actor, fingiendo que se iba a hacer una licitación pública, pero que toda la iba a ganar la empresa de Cristian Aguilar, de Cristian Bulgarelli. El mismo que iba a ganar toda la licitación se iba a encargar de contratar a Choreco, el asesor de campaña de imagen del presidente de la República, que como no tiene título no podía asumir ningún puesto de dirección superior en el gobierno, y el presidente, muy agradecido, necesitaba que Choreco tuviera un buen ingreso. Y entonces condicionaba mucho él y el ministro de comunicación actual, condicionaba mucho Jorge Rodríguez, condicionaba mucho la participación de Cristian Aguilar a que le abriese espacios a Choreco para que se hiciera su buen estipendio por las labores que iba a desarrollar también en comunicación. Y en las mismas notas periodísticas y en las mismas declaraciones de Cristian Bulgarelli, queda claro que no tenía una relación, apenas conocía someramente a Choreco, pero estaba dispuesto a que fuera partícipe de todos los estipendios y todos los beneficios que podían surgir alrededor del manejo de esos $300,000 que el BCE le daba a Presidencia para la Comunicación. Vean que dije BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica. Pues es el mismo banco que le va a facilitar los recursos en buena hora a Presidencia, al gobierno actual, para la construcción de la famosa ciudad gobierno. Una historia larga que empezó con la visión de Daniel Oduber hace muchas décadas, la necesidad de tener una ciudad gobierno, que ciertamente pasó por la idea de Oscar Arias también, Carlos Alvarado, muchos lo han planteado. Y ahora lo plantea el presidente Rodrigo Chávez. Pero siendo el mismo BCE, hay una figura también que habría que ver cuál es el papel que ha venido desempeñando en estos créditos, que es Erwin Macís, exdiputado de la Unidad Social Cristiana y nombrado por el presidente como su representante ante el BCE. Curiosamente, después de que el presidente removiera a alguien que sí es economista, no en el caso de Erwin Macís, como es Alberto Franco, que llegó muy ilusionado con todos los atestados para poder desarrollar una buena labor en el BCE, pero la politiquería parece que ganó. Tenía más brazo político Erwin Macís, que en muchas ocasiones ha facilitado el voto de la Unidad Social Cristiana para colaborar con algunas de las solicitudes del presidente de la República. No todos los diputados, pero algunos sí han sido muy amables, entre comillas, con algunas disposiciones, siguiendo instrucciones de Erwin Macís, que es el representante en el BCE. Y por supuesto, ese canal de comunicación para conseguir recursos ayuda. Que yo no digo que sea malo, el BCI es un banco de integración económica donde hay muchos recursos que pueden ser bien utilizados para el desarrollo de nuestro país. Pero si se quería utilizar mal esos 300 mil dólares, si se quería beneficiar a amigotes, como en el caso de Choreco o de Cristian Aguilar, que es lo que se deduce de las grabaciones que facilitó Patricia Navarro, que es lo que se deduce de las declaraciones que salen en los reportajes hoy en el periódico de la Nación, si se quería beneficiar con 300 mil dólares a algunas figuras, imagínese usted qué se podría hacer con los millones que está facilitando el BCE para la construcción de la ciudad gobierno. Por eso, la importancia de la participación de la Contraloría General de la República, que no es que le dice no a la ciudad gobierno. Es que la Contraloría fue creada como un órgano fiscalizador, como una entidad fiscalizadora de las finanzas públicas. La Contraloría tiene que velar qué se va a hacer en Hacienda Pública, tanto con los recursos que tiene la Hacienda Pública, como con aquellos que no tiene y que va a adquirir por préstamos. Y entonces, la Contraloría le está diciendo, en un tema más gordo, en cuanto a la cantidad de millones que se quieren manejar para la ciudad del gobierno, le está diciendo al presidente, el trámite que usted está siguiendo con la ministra de Planificación, Laura Fernández, no es el correcto. No es el que se estima para el desarrollo de obras de infraestructura, que es muy importante, que vamos a dejar de pagar alquileres. Buenísimo todo eso, presidente. Y me sorprende, repito, la posición de alguien que, por lo menos someramente, habiendo estado tanto tiempo en la Asamblea Legislativa de asesora, que inclusive era la candidata a diputada por el primer lugar, cuando Mario Redondo era candidato a la presidenta, a la presidencia, Laura Fernández, hoy ministra de Planificación, que estuvo en la municipalidad asesorando a Mario Redondo también recientemente, y de ahí sale para ir a ser ministra de Planificación, que ha trabajado en el Ministerio de Planificación. ¿Cómo es posible que doña Laura Fernández desconozca cuál es el trámite que deben seguir un empréstito de este nivel con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que debe ir primero a una aprobación en la Asamblea Legislativa? Ah, que no les gusta, que no saben hacer tramitología, que no saben negociar, que no saben tender puentes. Bueno, ese es el problema del Poder Ejecutivo. Pero la Constitución establece que ese es el camino. Y la Contraloría, lo único que le está diciendo, su proyecto tiene que pasar por ahí. La Contraloría no le está diciendo si el edificio es muy feo, si el edificio no funcionará, no le está diciendo si la ubicación es buena o es mala, no se está metiendo en el pleito con el Liceo de Costa Rica. La Contraloría lo único que le está diciendo es siga el trámite que corresponde. Y tiene que ir a su aprobación a la Asamblea Legislativa, y perdón, es una deuda. Es una deuda que va a asumir el Estado costarricense, y como tal tiene un trámite que tiene que seguir, porque así lo establece el orden constitucional, y ese orden constitucional en el manejo de la hacienda pública, hay un órgano constitucional que debe hacerlo respetar, que es la Contraloría General de la República. Eso es lo que le está diciendo. Pero comparemos, ¿qué sería de esos recursos si no hay control? Si la Contraloría General de la República no dice queremos que el trámite se haga en la forma correcta, queremos velar por la inversión que se hace, vamos a estar atentos a esa inversión, lo deja tontas y a locas, se contrata no por licitación, porque vean que la licitación en el caso de los 300 mil dólares para el manejo de la comunicación del Poder Ejecutivo estaba amañada. Eso se sale, es que yo no estoy inventando nada, es solamente oír los audios que facilita Patricia Navarro, que estuvo presente las declaraciones de Patricia Navarro cuando era ministra de Comunicación, de lo que se quería hacer. Si se quería beneficiar fingiendo una licitación que el mismo que la iba a ganar, Cristian Bulgarelli, a él le piden que haga el cartel de la licitación y que pida los requisitos. Imagínense en lo que puede suceder si eso eran 300 mil dólares. Lo que puede suceder si la Contraloría General de la República no le exige a la ministra de Planificación, al presidente de la República, que siga el trámite correspondiente ante la Asamblea Legislativa para la aprobación de ese crédito y que la figura que quiere utilizar de arriendo financiero, arriendo operativo, no puede funcionar sin concurso público. No es a dedo cómo se va a escoger. Tiene que haber un concurso público. Y eso los personeros del BCI lo deben tener muy claro, ¿verdad? El que no lo tiene claro es el presidente de la República y, por supuesto, que en su ambición de gobernar a tontas y a locas, pues quiere brincarse todas las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para el caso de un empréstito y para el desarrollo de obra pública. Preocupa mucho los niveles de corrupción que se huelen ya en la actual administración. Una administración que desde campaña electoral tenía la bandera anticorrupción. Se parecen al PAC. ¿Se acuerdan ustedes cuando el PAC, todos aquellos que gustáramos de la política, éramos corruptos a excepción de los que eran parte del PAC? Y ahora, en esta misma línea, el presidente Chávez, si usted no es chavista, si usted no es seguidor del chavismo, usted es corrupto. Y si usted ha sido corrupto y tiene un olorcillo feo en la política nacional, el simple hecho de que usted le dé la adhesión o sea parte del gobierno de Rodrigo Chávez, usted ya pagó todos sus pecados. Usted ya está exonerado. Ya hizo un acto de contrición y usted a partir de ahora es honesto porque está del lado del presidente Chávez. Hay muchos temas que vienen preocupando. El tema de la relación de figuras de gobierno, como el reciente presidente ejecutivo del UNCOP que renunció por cercanía, por trámites que estaba haciendo en favor de personas que hoy están en la cárcel, cuestionados por el tema de narcotráfico. Figuras que están alrededor del poder ejecutivo muy cuestionadas, y que muchos sabemos las historias que hay alrededor de ellos y que seguramente en algún momento va a salir a luz pública, cuestionan mucho más la gestión del presidente Chávez Robles. Esto no es un tema menor, y el olor que se percibe hoy por hoy en el manejo de la administración pública, en algunos casos por el desconocimiento y la ineficacia, y en otros casos, por la intención del presidente o de sus ministros de querer burlarse, querer brincarse toda la tramitología institucional establecida para las inversiones públicas, para el manejo de la hacienda pública que se desarrolla en nuestro estado. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Aquí, en Café y Palabras, donde la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Observa tu reflejo en la superación, en la energía incansable que fluye en cada rincón, porque estamos comprometidos y dispuestos a ser el espejo que refleje tus sueños. Recordá que estamos a tu lado, reflejando tus metas, superando obstáculos, liderando el camino. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U Pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un circo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación, y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U Pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Elpízar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Nueva temporada de Noche sin Tregua con Claudio Alpízar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube. Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Domingos, 8 p.m. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavision Radio.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpízar.
Porque la política sí importa. Estaba, mientras pasaban los comerciales, estaba recordando la primera vez que tuve yo una conversación con el hoy presidente Rodrigo Chávez. Una conversación pública en el programa Noche sin Tregua, donde el presidente de la República se quejaba, el presidente de la República, en aquel momento ex ministro de Hacienda, porque lo había echado Carlos Alvarado después de 6 meses. Y en esa entrevista que hacía yo en Noche sin Tregua, el entonces ex ministro de Hacienda, hoy presidente de la República, una de las grandes quejas que planteaba que había encontrado en el Ministerio de Hacienda era que decía que habían, no sé si eran 50 o no sé cuántos sistemas operativos de cómputo que no se hablaban entre ellos, que no había un buen control de la hacienda pública, de las inversiones que se hacían, y planteaba un montón de quejas en las cuales justificaba sus desavenencias en el gobierno de Carlos Alvarado y en el manejo de la hacienda pública. Me recordaba ahora de ese momento y de ese evento. Y recuerdo que a muchos nos gustaba esa actitud del exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, cuando hablaba con esa firmeza y con esa dureza de la importancia que era tener un control sobre la hacienda pública. Pero cuando uno ve el manejo que se hizo, que se quiso hacer de los $300,000 para las comunicaciones de Casa Presidencial facilitados por el BCE, y las quejas que hoy el presidente de la República plantea a la Contraloría General de la República por reclamar la Contraloría un orden en el uso de la hacienda pública, encuentra que no hay una realidad o una veracidad o una coincidencia en lo que planteaba el presidente de la República siendo ministro de Hacienda y lo que hoy hace. Son dos personas muy diferentes, o es la misma persona, con dos caras diferentes. La administración pública de nuestro país, ¿sí? Usted que la critica, es una de las administraciones públicas mejores de América Latina. Ah, que no es perfecta, estoy de acuerdo. Que puede ser mejor, estoy de acuerdo. Pero en Costa Rica se gobierna con una de las mejores administraciones públicas. Y me da la impresión que la institucionalidad también es una gran fortaleza para la democracia que tenemos hoy en día. Lo he repetido una y mil veces para aquellos que aplauden mucho lo que hoy hace el presidente Bukele. Me parece que lo que el presidente Bukele hoy hace es bueno para los salvadoreños, seguramente. A pesar de que en algunos de sus temas no coincido, porque me parece que hay una manipulación democrática, muy al estilo al principio de Hugo Chávez allá en Venezuela, que después se deterioró en una dictadura total. Ojalá que nos equivoquemos en este caso con el señor Bukele, porque él da una buena impresión a la fecha. Pero la situación de El Salvador es muy diferente. El Salvador nunca ha tenido una institucionalidad como la tenemos nosotros. Creo que nuestra institucionalidad ha demostrado una gran fortaleza con los últimos dos presidentes de la República. Creo que nuestra institucionalidad con Carlos Alvarado, sobre todo por el tema y el manejo que se hizo alrededor de lo del COVID, y hoy con el manejo imprudente, torpe, que se hace desde el Poder Ejecutivo, con el presidente Rodrigo Chávez, nuestra institucionalidad ha respondido. Y demuestra que tiene una gran fortaleza, que ante los vendevales se logra mantener en buen estado y sin la menor duda imponer la ley y el orden en nuestro país. Las frustraciones de usted como ciudadano no pueden llevarlo a aceptar el manoseo de nuestra institucionalidad. Yo comprendo la bravura que puedan tener muchos costarricenses con los resultados de los últimos años en los últimos gobernantes. Pero esa institucionalidad nos ha permitido que, bueno o malo, el gobierno de Laura Chinchilla se haya ido a los 4 años. Bueno o malo, Óscar Arias, bueno o malo, Abel Pacheco, bueno o malo, los 8 años del Paco, Guillermo Solís o Carlos Alvarado, se hayan ido a los 4 años. Y nuestra democracia le ha permitido a usted cambiar de presidente de partido político y a lo mejor equivocarse, porque siempre nos equivocamos, lo cual es válido también en los seres humanos, pero nuestra democracia ha demostrado una solidez que nos permite esos cambios y esa posibilidad suya de analizar si está en disposición de cambiar. Pero no puede ser que el fanatismo de algunos de repente, que se valieron de esa posibilidad de cambio, los lleve a apoyar en forma indiscriminada decisiones autoritarias que quieren pasearse y brincarse toda la institucionalidad de nuestro país, y que usted como ciudadano esté de acuerdo. No juegue con fuego. No sea tan atrevido como ciudadano de pensar que lo que usted tiene hoy en la democracia costarricense es poca cosa. Lo invito a ver los sufrimientos que tiene el pueblo nicaragüense hoy en día por los abusos y el manoseo de la institucionalidad que ha hecho Daniel Ortega, de ese pueblo noble nicaragüense que padece a Daniel Ortega. En el caso de El Salvador, comisiones ideológicas diferentes, pero con los peligros de caer en el futuro en una situación similar, está El Salvador. Hoy los resultados avalan al presidente Bukele, más con la corrupción que había de 4 o 5 expresidentes perseguidos por corruptos, algunos en la cárcel, algunos ya muertos, que deterioraron esa posibilidad de tener una democracia para los salvadoreños, que al final de cuentas no la han tenido como la hemos considerado los costarricenses, que hemos tenido una democracia más allá del ejercicio del voto. Es que la democracia no es sobre el voto. Hay muchas otras cosas más que demuestran si un país es democrático o no es democrático. Y en el caso de Costa Rica, todas las lecturas que hacen investigadores internacionales, que hacen analistas internacionales, nos ponen en una posición muy alta como democracia. ¿Defectuosa? Sí, claro que tiene defectos. Tiene defectos que tenemos que cubrir los costarricenses, pero que sobre todo esperaríamos que esos defectos vengan siendo corregidos por aquellos que nos están gobernando, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Judicial o en el Legislativo. Y que sean ellos también que oigan la voz del pueblo ante la necesidad de hacer cambios que vengan a fortalecer aún más la democracia costarricense. Pero no es paseándose ni obviando nuestra institucionalidad como vamos a fortalecer nuestra democracia. Y mucho menos con actos de corrupción como los estamos viendo el día de hoy, precisamente por lo ventilado por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y que salió hoy en el periódico de la Nación sobre el manejo de los recursos en el BCE por el presidente de la República y cercanos colaboradores. Bueno, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les repito, tuvo problemas nuestro buen amigo Ocean Castillo. Vamos a tratar de corregirlos para poderlo tener pronto a él acá. Y lo espero mañana al ser las 10 aquí en Ticavisión Radio y a través de las diferentes posibilidades de las plataformas, inclusive en televisión. Nos puede observar en el canal de televisión de Ticavisión y también, por supuesto, en las redes, en las diferentes plataformas que tenemos para escuchar y disfrutar Café y Palabras. Un abrazo y que Dios les bendiga.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.